rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, se los anunciamos ayer, el psicólogo Gonzalo Corvo trabajó en Sanidad Policial, donde entrevistó a 12 policías denunciados por violencia doméstica. Su tesis de maestría fue ese trabajo que publicó en marzo en un libro titulado Violencia con Uniforme. Afirma Corvo que la función policial ejerce una incidencia clara en casos de violencia doméstica, pese a que no es, evidentemente, el único elemento. Corvo afirma que en Estados Unidos se han desarrollado estudios más exhaustivos sobre este tema. Allí se establece el vínculo entre la función policial y suicidios, divorcios y violencia doméstica. Para hablar de esto estamos justamente con el psicólogo Gonzalo Corvo, graduado en la licenciatura en psicología y magíster en psicología clínica de la UDELAR. Tiene experiencia en psicoanálisis, estudio de masculinidades y en el área de violencia doméstica, trabajando como terapeuta de varones denunciados por ejercer violencia doméstica con población civil y policías agresores. Participó de la primera fase del sistema de tobilleras. Un placer tenerte acá, Gonzalo, para hablar de este tema, del cual ya estábamos hablando un poco fuera de micrófono, porque yo le decía a Gonzalo, siempre todo nuevo conocimiento es importante, pero a veces es un conocimiento que se suma a, bueno, una pila de conocimientos que ya se tienen en ese ámbito. Aquí realmente se ha echado luz sobre la oscuridad, porque de hecho vos también lo haces en la tesis, en el libro, que tiene además el título es Violencia con Uniforme, cuando el denunciado por maltratar a su pareja es un policía. Allí manejás también estudios internacionales a este respecto, que a lo largo de la historia no son tantos, ¿no? Bienvenido.
Bueno, muchas gracias, Daniel. Es un placer enorme estar acá contigo. Sí, es cierto. Yo cuando empecé mi trabajo de maestría ni siquiera había sospechado la magnitud del problema que podía tener con la policía. Mi propósito inicial era entrevistar a procesados y encarcelados por el delito de violencia doméstica. No pude hacerlo porque no estaban dadas las condiciones. Una serie de motines en esos años hicieron que no pudiera entrar a las cárceles a entrevistar a esas personas, ¿no? A quienes quisieran ser entrevistados por eso. Y desde el Ministerio del Interior se me reorientó a ese problema que era emergente. Empezaba a ser, no sé si una piedra en el zapato, pero se empezaba a notar una distorsión, ¿no? Sobre todo a partir que empezó a ponerse en juego la ley de violencia doméstica de 2002 y otros protocolos que ordenaban, mandataban documentar esa información. ¿Qué pasaba con las personas que eran denunciadas? En el 2010, cuando yo llegué a ese servicio, el problema estaba instalado, había algunas expresiones graves e incluso con consecuencias luctuosas de la violencia, pero todavía no tenía ni cerca la magnitud y visibilidad que tiene en este momento.
Claro.
De hecho, empezamos ahí a trabajar en grupos que fue lo
¿qué
que
año
yo
es
pude
eso,
aportar.
Gonzalo?
Eso fue en el 2010-2011.
Claro.
En 2011 instalamos el primer grupo psicoterapéutico y a partir de ahí creo que pudimos hacer un trabajo importante. Yo me di cuenta que me estaba metiendo en una institución muy particular, que era no solamente la violencia con agresores, sino era la violencia con agresores, policías. Entrevisté a policías ejecutivos, es decir, con porte de arma, acostumbrados al ejercicio de la violencia, a recibir violencia, a percibir, digamos, las aristas más tristes, ¿no? Y más conmovedoras, ¿no? De la sociedad, pero del sesgo de la violencia. Y bueno, entendí cosas básicas hasta como la jerga. ¿Sí? Me rodeé de algunos policías viejos que estaban en otro servicio, a los cuales les pedí incluso cierto asesoramiento para entender palabras básicas, que son parte de los modismos de ellos, pero que me ayudan a entender una mentalidad, y solamente desde ahí pude, creo, lograr acercarme a ellos e incluso lograr que ellos accedieran a ser entrevistados. Eso me demoré un tiempo en generar ese contacto porque la visión del policía hacia
lo
civil, claro, el rapport, pero la visión del policía hacia lo civil es de desconfianza.
Totalmente.
Y más
claro.
Yo que estaba, aunque yo siempre enfoqué mi trabajo como psicoterapéutico y menos de monitoreo, a veces tuve que informar que algún policía no estaba en condiciones de volver a tener porte de arma porque no estaba. Básicamente yo me enfoqué en ser psicoterapeuta y no el que monitoreaba las situaciones, para eso estaba la Junta de Psiquiatría.
Pero está el planteamiento psíquico, que vos lo reseñás en el libro, de alguna manera, eso que ellos dicen, nosotros tenemos como un target acá en el pecho, ¿no?
Sí, sí, ellos
se sienten como...
Ellos se sienten muy cuestionados, expuestos a la violencia, cuestionados por la sociedad, poco reconocidos por la sociedad, eso tiende a juntar, es decir, la cultura policial es eso, yo comparto buena parte de mis horas con policías y tiendo a ver el mundo desde la óptica de un policía. El ejercicio de la violencia va de suyo, ¿no? Porque es parte de su trabajo, de su tarea. Por algo le damos un arma, ¿no? Para que puedan defender y hacer cumplir la ley. Y aparte de todo, hay otras peculiaridades, ¿no? Alto número de horas que trabajan, eso a veces sí. En 15, 16 horas, a tremendo. Veces en régimen de semiclandestinidad, privatizando la seguridad, eso también los expone a ellos a no poder pedir apoyo, ¿no? Es decir, están por la cuenta de ellos y eso agrega más elementos.
Claro, claro. Y después los datos iniciales que al que viene de afuera le estremecen, que es que los policías varones tienen la tasa más alta de violencia ejercida, la tasa más alta de suicidios y también la tasa más alta de divorcios, ¿no? Sí. Lo que ya da un esquema de cómo es la calidad de vida de estas personas.
Sí, ¿no? Es cierto. Ellos son policías, muchos de ellos dicen ser por vocación, eso es interesante, pero reconocen que la calidad de vida que tienen de alguna manera se expresa en esto, ¿no? Es decir, el primero la separación de la pareja, luego muchos de ellos tuvieron compañeros que se autoeliminaron o tuvieron intentos de autoeliminación, eso también va generando, ¿no?, una perspectiva de lo que es el trabajo. Claro. Incluso una distancia entre los subalternos y la oficialidad. Ellos se sienten a veces poco valorados por sus jefes, digamos, ¿no?, por los oficiales con los cuales marcan a veces una línea divisoria importante.
Bueno, todo esto además en el marco de lo que es la violencia doméstica en general, ¿no?, la problemática social grave de estos datos que por lo menos al momento de hacer tu tesis, el libro, eran de 7 de cada 10 mujeres uruguayas que declaraban haber vivido en algún momento de su vida violencia basada en género. Y bueno, no hemos actualizado para esta charla los números, pero todos sabemos que siguen falleciendo mujeres víctimas de violencia y que eso cada vez mayor. ¿Cuál es el porcentaje de esas víctimas? Porque también vemos los casos que tienen que ver con funcionarios policiales. ¿Lo has mensurado en algún momento?
No, yo lo que sí puedo decir son dos datos que me parecen importantes. ¿Cómo no? ¿No? En el 2015, cuando el tema también tuvo un pico importante de circulación a nivel de la opinión pública, de las 25 mujeres, 5 habían sido asesinadas por policías, ¿no? Es decir, es una quinta parte.
Claro, no es, decir, no eso es menor.
Bastante importante. No es menor. En este momento que hay alrededor de 10 mujeres fallecidas, o 11, esto es tan dinámico que a veces uno pierde un poco la perspectiva. Por lo menos hubo 3-4 situaciones en las cuales los policías tuvieron una participación importante, a veces con intentos de homicidio muy serios, ¿no? O sea, muy creíbles que bueno, por intervención de la policía o a veces por intervención, yo diría casi divina, no pasó a mayores, ¿no? Pero la intención homicida estaba. La magnitud es muy importante. Esto es bien interesante. Es decir, sabemos que es importante. Los gremios dicen que es importante. El ministro del Interior, yo lo recojo en la tesis, dice que es algo muy importante. Pero las cifras no están publicadas, no son de acceso público. Yo, cuando fui terapeuta, obviamente recogí
cifras, a esos datos.
Pero no me parece ético robarlas, ¿no?
Bien, es decir, perfecto, no es parte de lo perfecto,
que yo tendría que hacer. Pero sí tengo claro que es un problema importante del cual necesitamos mirar más claramente lo que está produciendo en el día de hoy.
Y otro tema que me llama la atención, Gonzalo, del libro, es que de los datos publicados, lo leo textual, en la memoria anual del primer año de funcionamiento del servicio que vos hiciste ahí a propósito de la violencia doméstica y el funcionario policial, se destaca que el 94% de los agresores atendidos, que fueron 44 funcionarios para ser exactos, son hombres pertenecientes, lo leo del libro, a los grados más bajos del escalafón.
Sí, dos cosas. Ese número es bajísimo, no tiene ninguna relación con lo que es ahora, probablemente porque el servicio se estaba formando.
¿Sí? Claro.
Es
decir, y por eso, vos armaste algo de la nada.
Armé algo de lo que de la nada. Había otra gente, quiero ser claro.
Está bien, pero no de pronto con la dimensión que lo encaraste vos.
El trabajo grupal sí me tocó una responsabilidad importante en instalarlo, que es básicamente como se trabaja en estos temas. Esos 47 en el sentido de los números absolutos probablemente no tengan ninguna correspondencia con el ahora, que debe superarlo más entre 10 y 15 veces, me animo sí. a estimarlo.
¿Qué decís que supera 10, 15 veces?
Entre 10 y 15 veces esa cifra original de la primera memoria, que era 47.
Ajá, de la primera, ¿no? Memoria. Sí, sí, sí.
Son más de 470. Y,
sí, sí, acá hablamos de 44 funcionales.
Claro, es muy poco, okay. Eso y sí, no sí. Tiene relación, porque si no, sí. Uno entendería que el problema no sería tan grave.
Claro.
Es porque el cerebro se estaba formando. Y lo otro que quiero decir es que probablemente sí la proporción entre denunciados, agresores, víctimas y victimarios se mantenga, ¿no? Es decir, la alta tasa son varones, y de esos varones es bien interesante, los denunciados siempre van por el camino de los ser los vergados subalternos. Nosotros en nuestro servicio, cuando tocaba que algún oficial, es decir, es decir, gente en los rangos más altos estuviera denunciado, se nos hacía muy difícil citarlos, ¿sí? Es decir, se encontraba la manera de eludirlos, e incluso la autoridad de alguna manera se insinuaba. ¿Cómo me vas a citar a mí? Yo no era ni siquiera policía, ¿no? Estaba un poco más libre de eso. Pero el que hacía la citación de alguna manera sentía de que del otro lado había el peso, ¿no? De una autoridad a la cual estaba citando, y eso a veces complica, ¿no? Es decir, es una institución atravesada por la autoridad, y creo que eso de alguna manera me gustaría ver qué incidencia tiene ahora, porque me cuesta creer que en los escalafones más altos de la oficialidad
no existe
las denuncias de violencia doméstica, claro. Sean notoriamente mucho más bajas.
Claro, pero aún restando investigar a ese respecto, sí. ¿Sí constataste que existe, o aparentemente hay un vínculo fuerte entre aquellos policías funcionarios del escalafón bajo y la violencia
sí,
doméstica?
Sí, 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 no tengo dudas.
Después habrá que mensurar en qué proporción.
Sí, yo tengo la constatación de que el ejercicio, ¿no? O sea, de la violencia doméstica y la profesión en los grados más bajos, en los que están, digamos, como dicen ellos, picando, ¿no? En la jerga, es decir, trabajando duro, y sobre todo en algunos lugares, por ejemplo, los guardiacárceles, allí ellos eran conscientes. Otras veces ellos no son tan conscientes de que ver tanta violencia de alguna manera lo hace perder a uno la perspectiva de lo que es violento. ¿Sí?
Claro, está tan inmerso en eso que se hace natural, se naturaliza.
Se naturaliza.
Por lo menos en parte.
Se naturaliza al punto de que algunos de ellos, y esto también interviene en la cultura policial, yo realmente les insistía mucho, no vayas, les decía un poco, ya en el tono del consejo, claro. ¿No? Que no es estrictamente lo psicoterapéutico, pero bueno, un poco pero para, a veces me parecía que era importante decirlo, ¿no? No vayas a arreglar problemas personales de uniforme y armado.
Claro.
¿Sí? Porque el otro lo va a ver como un acto intimidatorio.
Tal cual.
¿Sí? Es decir, un civil no puede discutir con un policía armado.
No,
¿sí?
Tal cual.
Y ellos me dan una respuesta que tiene que ver con la institución policial. La institución policial me da la orden de que yo soy un policía las 24 horas y tengo que estar las 24 horas armado. Y además no me provee un lugar seguro en el cual yo pueda dejar mi arma. Si la dejo en mi casa y me roban, me sancionan. Si no la puedo dejar en la seccional, debe haber una armería, seguramente hay un lugar donde poder hacerlo,
sí.
Pero esas vías no están facilitadas,
claro.
¿Sí? Por lo menos no para todos.
Ajá.
Y aparte de todo también, ¿no? O sea, muchas de estas personas comulgan con esta idea de que son policías las 24 horas.
Sí, sí.
¿Sí? Y que está bien discutir asuntos que a veces tienen rispidez, o sea, policías con sus seis parejas,
sí,
situaciones
sí.
Donde están discutiendo temas de educación de los hijos, ¿no? Donde
claro.
Es común tener visiones
claro,
encontradas
claro.
Y bueno, eso lo hacen muchas veces con el señor, con el policía armado, uniformado.
Claro, claro.
No lo veían eso, y
no
era importante.
Bueno, también vos has reseñado un poco las limitaciones del mundo en el que se mueven, ¿no? Uh-huh. Cuando a los funcionarios se les exige eso que vos citás, la dedicación total, uh-huh. La verticalidad,
sí,
el
sí.
Estar al servicio en las peores, ¿no? De alguna manera te condiciona sí. Psíquicamente, ¿no?
Te condiciona la psíquicamente,
profesión.
¿No? Es decir, la ley policial dice el sujeto uh-huh. Debe ser, uh-huh. No será será considerado por su arrojo y valentía, por no,
sí, sí.
No pedir descanso en las tareas más
difíciles, más
difíciles,
en los momentos más.
Y la ley por excelencia de los policías, la ley que no está escrita en ningún lado, es agote los medios. ¿Sí? Todo policía escuchó, todo policía le dieron esa ley, le dieron esa orden. Usted agote los medios, haga el 110%. ¿Se puede hacer el 110% todo el tiempo, todos los días? Sí.
Está difícil.
Y si uno lo hace, ¿qué consecuencias
claro,
tiene eso?
Sin mellarla psicológicamente es como poco probable. Sé que esta pregunta daría para un millón de minutos de charla, pero ¿ves algún nexo entre, porque hablábamos de los policías de escalafón bajo, ¿no? Sí. Y sin exceptuar lo que decíamos, que debe existir, digamos, existen, no sabemos cuantificarlo, casos en los estratos altos del escalafón policial, pero ¿hay un nexo entre la pobreza, la violencia y la criminalidad? Algunos, yo lo cito siempre, ¿no? Filósofos desde Mario Bunge, Aldous sí. Huxley, han establecido sí. esto como base de sus estudios, de sus pensamientos, de sus escritos. Uh-huh. ¿Vos encontraste allí alguna vinculación?
Bueno, yo creo que, a ver, la pobreza entendida como el querer trabajar, ¿no? Es decir, ellos hacen muy fuerte el mandato genérico que un varón tiene que proveer, ¿sí? Entonces se conciben ellos mismos como un taxi, les decía yo. Cambia el hombre que conduce, pero no la máquina tiene que estar en constante movimiento. Creo que ellos hacen un enorme esfuerzo para salir de la pobreza o de las condiciones materiales que tienen. Y para eso son capaces de endeudarse y muchas veces por eso trabajan 15 horas. Es decir, el Ministerio del Interior, hay que reconocerlo, les ha aumentado el salario, pero el hábitus policial, el policía se habituó a vivir endeudado, ¿sí? Y eso no se cambia tan rápidamente.
No, porque además venís bicicleteando.
Aparte digamos, todo,
claro, ya venís arrastrando, ¿no? cosas, entonces...
Y muchas veces la vida personal de ellos hace que tengan varias parejas,
o sea,
varios
que
hijos, ¿no?
Es natural que haya igual alguna vinculación, porque sí. ya algunos decían, ¿no? La pobreza ya es una violencia en sí misma, sí. vivir en pobreza
también
es un hecho violento.
Seguramente.
Y desde luego, esa violencia se puede transformar en criminalidad a través de la violencia doméstica, ¿no? Porque necesariamente vayas y en esa criminalidad sí. estés hablando de que vas a robar algo. No, adentro de tu casa. ¿No?
Muchas veces se instala, ¿no? El estrés, la tensión,
claro.
¿no? Como una preocupación constante
claro.
y eso seguramente tensa los ánimos.
Claro.
No quiero decir ni que todos los policías pobres
son
golpeadores
ni
van a terminar en autoeliminación ni se van a divorciar. Pero está claro que debemos considerar la situación en la cual están estas personas, ¿no?
Lo que sí estableces es que los antecedentes de violencia doméstica en la familia de origen no se puede hacer allí una asociación lineal entre el padecimiento de violencia doméstica física y la reproducción de conductas violentas en la adultez. No sé de quién he leído algo en estos días que en realidad había hecho un estudio en que, no en el caso de los policías, pero sí en el caso de la violencia en general, y él decía que la mayoría de los golpeadores, casi decía el 100% de los golpeadores fueron golpeados en su niñez.
Bueno, no es lo que yo pude recabar. De hecho, lo que sí creo que se juega de una manera importante, y esto es comprobado por los grandes teóricos del tema, Donald Dutton en Estados Unidos, del cual yo creo que me siento especialmente ligado a su propuesta, es que el haber sido abandonados, el avergonzamiento, la falta de explicaciones muchas veces de esa situación, ha generado, es como una marca que sí, mucho más extendida que la violencia en sí, ¿no?
Y hablas del abandono paterno, específicamente.
El abandono paterno, pero sobre todo sentido como un desamor, no la situación de divorcio, donde hay ciertos niveles de conflicto, pero el sujeto se rescata, ¿no? O sea, pensando que, bueno, que los problemas son del adulto, sino cuando el sujeto de alguna manera se siente abandonado y tiene pocas explicaciones de por qué eso sucedió. Yo entrevisté a algunos de las personas entrevistadas, no sabían por qué sus padres no vivían con ellos. Nunca se lo permitieron preguntar, es decir, eran como preguntas absolutamente vedadas en la trama familiar. Eso de alguna manera, o paternidades muy devaluadas, es decir, personas que estaban allí físicamente, pero no ejercían el rol paterno claramente, o sea, sus relatos de la paternidad, sus recuerdos, está muy devaluados. En algunos casos sí, eran padres en su peor expresión, ¿no? Padres que llegaban borrachos, tirando tiros, ¿no? Eso también aparece, pero la mayoría diría que iba por otro camino, que era el de cierto desamparo psíquico, incluso más que físico.
Y todos estos hechos, Gonzalo, básicamente atañen más al hombre que a la mujer, por lo menos en tu estudio,
sí.
¿no?
Sí, es verdad. Yo creo que los mandatos genéricos, de alguna manera, hacen... impone más esta idea de la autoridad, del dominio, del control. Yo quiero aclarar, y esto para mí es muy importante,
¿cómo no?
de que yo siento de que hemos construido una imagen de golpeador muy monolítica, ¿no? Es decir, son todos iguales.
Claro.
Y Donald Dutton, este teórico norteamericano que yo citaba, él establece ciertos perfiles que ayudan a entender. Hay sujetos que van por el lado del control, del deber de poder.
La posesión.
De la posesión. Otros van por el lugar de los celos, donde vive muy dramáticamente el abandono de su pareja. Otros van por el lugar de la psicopatía, es decir, explotar al otro. ¿Cuántos casos de proxenetismo terminan a veces en situaciones de violencia doméstica? Porque, primero, el proxeneta inicia su lazo con la persona explotada por el lado de la seducción, y cuando ya no es posible explotarlo, en ese sentido, ¿no?, económicamente, lo descarta, y allí aparecen los problemas. Es decir, a veces algunos delitos se empiezan a expresar de otra manera porque hay una construcción allí que, donde la violencia aparece, ¿no? Entonces, me parece importante decir que no todos son iguales, que hemos construido una imagen demasiado monolítica que es necesario desgranar para entender clínicamente en qué cosas tenemos que hacer este énfasis, ¿no?
Bueno, un gran aporte, Gonzalo, has hecho a esta problemática. Evidentemente no está aquí la solución, hay conclusiones, ¿verdad?, del trabajo que se detallan bien al final del mismo, pero aquí estamos ante un problema muy grande que, en principio, lo que hay que agradecer es la existencia de esta tesis transformada en libro, porque, como decíamos al principio de esta siempre breve charla, arroja luz en un lugar donde había mucha oscuridad. Es un gran problema. Hay que empezarlo a estudiar, Gonzalo ya lo ha hecho, en este Violencia con Uniforme, cuando el denunciado por maltratar a su pareja es un policía. ¿Puede conseguir la gente este libro? ¿Cómo hace?
Sí, Daniel, muchas gracias. Voy a preguntar, el libro se vende en ediciones universitarias que está en el hall de entrada de la Facultad de Derecho, en 18 de julio y Eduardo Acevedo.
Claro, ok, así que ahí lo consiguen, ahí lo olviden, no van a tener ningún problema, y es de venta al público.
Es de venta al público, desde luego.
Estudiantes, desde ya, será motivo de consulta, porque además has dejado un texto que seguramente debe ser utilizado como texto de consulta para una problemática tremenda que estamos viviendo. Te agradezco muchísimo, amigos, estuvo con nosotros el magíster en psicología clínica de la UDELAR, el psicólogo Gonzalo Corvo. Un placer.
Muchas gracias a vos, Daniel, por
invitarme. No, por favor, gracias a vos.